Verso 9 en adelante, dice la palabra del Señor. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En esta parábola, que es muy conocida, la parábola del sembrador, donde se habla del trabajo de las personas en la siembra, y que una vez preparado el terreno, entonces hermanos comienzan a tirar la semilla y a sembrarla. Sin embargo, hermanos, como suele suceder, hay parte de las semillas que no caen en el lugar adecuado, donde el terreno no fue alcanzado a ser preparado. Entonces, aparte de la semilla, hermanos, que cae en un lugar no adecuado, es la semilla que se pierde. Ahí habla, por ejemplo, de tres condiciones. Es decir, la condición en donde cae la semilla. Aparte, pues, hermanos, del terreno que había sido acondicionado, preparado para sembrar, para cosechar y sacar los frutos. Dice ahí que la tierra era buena, la cual a su tiempo pues dio el 100%. Pero llama la atención aquella semilla que cae, pues, en esos lugares, hermanos, donde no se había acondicionado, donde la tierra no estaba preparada, hermanos, precisamente para que la semilla pudiese fecundar. Entonces, hermanos, en esta parábola, ese ejemplo que pone nos enseña, hermanos, sobre la realización de la obra de Dios, la predicación del evangelio para la salvación y la vida eterna ofrecida al pecador. Es decir, la enseñanza de esa semilla, hermanos, habla del trabajo, de la labor evangelística, de la salvación, de la vida eterna que se ofrece al pecador, pero que es semejante, pues, hermanos, al trabajo, hermanos, que se realiza en el campo. Es decir, hermanos, que la semilla no siempre va a caer en el lugar adecuado. Y es ahí, hermanos, donde viene el tema: la condición adecuada para una vida fructífera. Porque todos anhelamos en el evangelio tener experiencias gloriosas. Todos aspiramos a tener éxito en la vida espiritual. Sin embargo, hermanos, en el transcurso del camino, usted sabe, hermanos, que mucha gente se viene quedando, como los que corren, dice el apóstol San Pablo, que todos salen con fuerza, pero en el camino comienzan a fatigarse y comienzan a quedarse, y que, como dice la verdad, pues uno lleva el premio. Y nos llama a todos diciendo, entonces, corral de tal manera que sea usted el que lleve el premio, que alcance llegar a la meta. Ahora, hermanos, obviamente, ya sea en la agricultura o el ejemplo de correr, viene el cansancio, vienen obstáculos. Y usted sabe, pues, que el que se detiene en el camino termina frustrado, porque él no quiso correr de balde. Él tenía la meta, igual que los demás, llegar, alcanzar el premio, pero no pudo vencer los obstáculos que fue enfrentando en la vida, sino que se dejó minar. Se dejó esclavizar, hermanos, por todos esos obstáculos. Entonces, lo mismo pasa aquí. Jesús empezó hablando de esta parábola del sembrador y detalla el terreno donde está cayendo la semilla. Dice el verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y en lo que estaba sembrando, pues una cayó, dice, junto al camino. Otra parte, verso 6, cayó sobre la piedra, y otra parte cayó entre espinos. Y aunque estos tres semillas cayeron en diferentes partes, lo importante hacer ver es que el terreno, la condición, hermanos, del terreno no dio lugar a que prosperara la semilla. Ahora nosotros como cristianos, porque tal vez usted estaba pensando en el pecador, y está bien que piense en el pecador, pero ahora vamos nosotros. Muchas veces somos nosotros los que acondicionamos el terreno para Dios. Somos nosotros los que comenzamos a ubicarnos con anhelos, hermanos, realmente que funcione nuestra relación con Dios. El problema está que muchas veces pensamos que el terreno lo hemos acondicionado para poder, hermanos, saber de que la obra de Dios funcione en nuestras vidas. Sí, preparamos nuestros corazones. El problema es que nos preparamos muchas veces fuera de donde realmente la semilla tiene que caer. La pregunta sería, es, ¿hasta dónde nosotros hemos permitido que la semilla, la palabra de Dios, realmente esté cayendo en el lugar adecuado en nuestras vidas? Y alguien preguntará, ¿cuál es el lugar adecuado en nuestra vida? ¿No es nuestro corazón? Sí, pero tiene que ver con nuestras actitudes y tiene que ver con nuestras conductas. Es decir, la condición en que está el terreno. Entonces, la semilla hará lo que tiene que hacer. Si cae junto al camino, queda al descubierto y el diablo, dice ahí, las arrebata. No prospera. La que cayó sobre piedra, hermanos, sus raíces comienzan a salir buscando el terreno, pero la piedra no le permite llegar ahí. Sale el sol, quema sus raíces. Y hasta ahí llegó la semilla. la que cae en este, entre espino. Es decir, se agarró el terreno, pero no pudo prosperar porque cayó entre espino y se ahogó. Pero está la semilla que cae donde tiene que caer, donde Dios espera de nosotros. Él habla y lanza su palabra y dice: el que tenga oído para oír, que oiga. El que quiera recibir, el que quiera realmente, que tenga la voluntad, que tenga la fuerza, recíbala. El que tenga oído para oír, que oiga, que lo reciba. Le voy a poner el ejemplo. La familia que llegó a buscar al Señor Jesucristo, la casa estaba llena, entonces eso impedía de que la familia del Señor tuviese acceso a Jesús. Entonces no les quedó otra que decir a uno de sus discípulos: miren cómo hacen, y le llevan este mensaje al Señor, que su familia, su madre y sus hermanos están aquí afuera, pero no pueden entrar porque el acceso, hay muchos obstáculos. El asunto es que cuando se le dice: tu madre y tus hermanos están allá afuera, Jesús aprovecha eso para darle la enseñanza a sus oyentes. Y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen. Pero luego, ¿qué dice? Oyen, ¿y qué? ¿Y qué? Vamos, como hombre. Y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la hacen. La llevan a la práctica. La ejercitan. La toman. Esa es mi madre. Esos son mis hermanos. Entonces Dios espera, hermanos, que su palabra esté acondicionada en el corazón del oyente, del creyente ahora, que le ha creído al Señor, que ha recibido las revelaciones, hermanos, del conocimiento de Dios, y que entiende que su corazón, su vida, tiene que estar preparado siempre. Y la pregunta sería: ¿qué es lo que está estorbando para que la semilla, que es la palabra de Dios, esté dando resultado y esté dando frutos en su vida? Buena pregunta, ¿no? Porque aquí todos podemos tener la apariencia, todos, usted y su servidor, y todos tenemos la apariencia que queremos y que somos más cristianos que el otro. Ahí todo va bien. Pero ¿cómo traes tu terreno? ¿En qué condiciones traes tu vida este día para recibir la semilla, la palabra de Dios? Que dice el apóstol San Pablo, tiene el poder para sobre edificar y para daros herencia entre los santos. Diga gloria a Dios. La palabra actúa. No viene vacía, no viene en vano. Es como la lluvia, cuando cae la hierba crece, así también la palabra, cuando cae, da sus frutos. Habla del sembrador, estaba el terreno y comenzó, dice, a tirar la semilla. Y ahí con los pies, con el dedo gordo, no sé, ahí, hermanos, echando la semilla. Pero siempre hay parte de la semilla que cae afuera. Entonces ahí habla de tres detalles: una cayó junto al camino, otra cayó sobre piedra y la otra cayó entre espinos. Y obviamente no dieron su fruto, no rindieron. Jamás, Hamán. Dará su fruto. A veces nos comportamos como ignorantes cuando conocemos la palabra de Dios. Y es ahí donde venimos precisamente el terreno. En vez de prepararlo para recibir la semilla, la condicionamos para que la semilla, aunque se reciba, no dé su fruto. Cuando él terminó la parábola, hermanos, cuando él terminó la parábola, los discípulos llegaron y le dijeron: explícanos la parábola. ¿Y qué dice la escritura? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 10, ¿qué les dijo? A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A quiénes es dado la revelación? ¿A quiénes Dios se los quiere dar? ¿Y a quiénes se los ha dado? ¿Y quiénes realmente lo han recibido? A vosotros, dice la Escritura. La pregunta sería: ¿se preparó para recibir? ¿O hay obstáculos ahí que no van a permitir que la revelación, la palabra de Dios, pueda profundizar y pueda dar sus frutos? Va, entremos a los detalles. Las tres condiciones ahí están, versos 5 al 8. La que cae, dice ahí, junto al camino, fue hollada, las aves del cielo, pues se la hartaron, dice ahí. La otra cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la hicieron leña, la ahogaron. Ahí están las condiciones, hermanos, que hace que la persona que recibe el mensaje se pierda. Porque hay piedras, porque hay espinos, porque no está condicionada su vida, no la preparó realmente para recibir. Entremos a los detalles. ¿A qué habla Jesús cuando dice que no están las condiciones en donde cayeron en estas tres partes las semillas? El verso 12. Bueno, el verso 11 dice: esta es después la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La escucha usted, la escucho yo. ¿Hay alguien que no le está llegando el sonido? ¿Escuchan allá atrás? Pero no están poniendo atención. Solo ahí, imagínense. Solo ahí. Donde están oyendo y está llegando, no están poniendo atención. Solo ahí ya se, ya. Solo ahí. Entonces no es asunto de escuchar el sonido. Porque entonces Pablo dice, es como los que tocan, que solo hacen bulla. Y hacen tanta bulla que incomoda. Incomoda el oído, afecta el corazón. Pero dice aquí en el verso 12, los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces se refiere a un grupo de personas incrédulas, es decir, totalmente a no creer. La disposición de rechazar el mensaje de Dios, el evangelio, esa es la que cae junto al camino. Está expuesta completamente. No hay intenciones, no hay nada. Aquí mayormente iba para los fariseos, que escucharon el mensaje de Juan y rechazaron el mensaje. Ahora venían a Jesús y rechazaban el mensaje, porque se habían propuesto en sus corazones, hermano, no creer. Escucharon la palabra, fueron testigos de los hechos extraordinarios de Jesús. Hubo suficiente evidencia en ellos, pero el problema fue que las condiciones que ellos prestaron, hermanos, la semilla, el mensaje, el evangelio, jamás en ellos iba a dar sus frutos. Y detrás de eso, pues usted ya sabe que la luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz porque aman más las tinieblas. Jamás la semilla ahí, jamás. Porque la persona no tiene la voluntad. Hay muchos cristianos que no tienen esa voluntad. Oyen la palabra de Dios, pero no tienen la voluntad. La incredulidad la tienen como un sello. Y ahí, aunque usted le muestre películas del infierno, nada lo va a hacer cambiar. Porque está en la posición voluntaria de rechazar el mensaje de Dios. Ese es un grupo. El otro grupo, verso 13, ¿qué dice? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los que se rehúsan a practicar y a vivir el evangelio. Creen, pero se niegan a sujetarse a los principios de Dios. Hermano, la Biblia dice, sí, yo sé lo que dice, pero no. Cree y recibe la palabra, dice ahí, con gozo. Increíble, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ahora sí, y uno los escucha. Entonces uno tiene que creerle, dice, ala, este viene con todo. No, no trae nada. Porque del dicho al hecho, es la voluntad. Es en las condiciones en que Él va a llevar el evangelio. O lo lleva de acuerdo a los propósitos de Dios, o lo va a llevar a su manera. Se rehúsa a practicar, vivir el evangelio. Se rehúsa a la disciplina. Se rehúsa a la sana doctrina. No quiere, se rebela. Se rebela.
cuente conmigo, estoy dispuesto a todo, pero no me toquen, porque el día que me toquen, las cosas cambian. Pues ahí donde te va a agarrar el diablo, obviamente, te va a tocar. Ah, ahí es la onda. Estás avisando. Ustedes que les gusta, pues, todavía les gusta el béisbol a ustedes. Ya no. Qué entregados son ustedes. Disculpen, pues, que les ponga ese ejemplo del béisbol, ¿verdad? Yo pensaba que todavía les gustaba. ¿Les gusta a ustedes el béisbol todavía? No a todos. Disculpen, ¿verdad? Que este ande pensando en esas cosas. Pero en el béisbol, hermano, todos están en la disposición de jugar y hacerlo mejor. Pero no se sujetan a las reglas. El que va a batear, el de la seña, puede ser jonronero, puede ser que descose la pelota cada rato por su poder que tiene y todo. Pero si el manager le dice que toque la pelota, tiene que tocar pelota. No, ¿y por qué? Entonces hace el mate. Él hace el mate, obviamente. ¿Verdad? No. Pero como el manager ya sabe todas las mañas, lo deja que termine. Dos cosas: si lo deja, está colaborando a que echa a perder todo el trabajo de los compañeros, o lo saca. Por favor, te me sentás y alístese el otro que va a ir a cubrir.
¡Ay, qué bárbaro, qué injusticia, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Sabes qué quieren? Yo me doy todo, y yo me entrego, yo me disciplino, y todo, y ya me voy para otro equipo.
Y el otro equipo, hermano, con tal de querer agarrar fuerza, lo agarra. Pero le va a suceder lo mismo. Donde vaya, solo hay un terreno, se llama disposición de honrar a Dios, voluntad de honrar a Dios. Donde vaya, entonces las raíces no llegan, se queman cuando sale el sol. Por más que alargó, yo no sé si usted ha encontrado piedras en el monte donde las raíces están. Y quisieron, pero no pudieron. Unas lograron entrar, pero el sol les quemó toda la raíz. Y también Dios tiene el hacha puesta sobre la raíz. Ya sea que se queme o se la corta el mismo Señor. Y si sale la semilla, acuérdense cuando se anunció a Jesucristo, su aventador está en sus manos. Y por allá, porque este camino es de fe, de confianza. ¿Cómo se siente usted cuando no confíen en usted? ¿Cómo se siente que su hijo, su familia no confía en usted, su amigo no confía en usted? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente la novia, la esposa que no confía, el novio o el esposo? ¿Ah? Sí. Ahí está chateando y pasa el arrebato. ¿Quién es este? O a escondidas. ¿Cómo se siente usted?
Ese es macho. Ese es el hombre que yo quiero. Que me sale.
Va, pues, ahí tiene a su macho. Ahí tiene a su animal que lo va a agarrar a patadas. Qué bueno, ¿eh? Que les gustan los machos. No podemos. Mayormente los redimidos, estar haciendo mentiroso a Dios. con nuestras actitudes, con nuestras conductas. No podemos. Esa es la que cayó junto al camino, o cayó sobre la piedra. La incredulidad, el que se rehúsa a practicar y a vivir el evangelio. Luego viene el verso 14 que dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En el otro evangelio Jesús dice: por el engaño de las riquezas, la falsedad de las riquezas. Es decir, hermanos, personas que se dejan atrapar por los afanes de la vida, por lo material, de tal manera que no tienen tiempo para Dios. Así de sencillo. Hermano, usted no le está sirviendo. No puedo, hermano, trabajo, salgo hasta lejos y todo. Sí, sí. Tiene razón, señor trabajador, porque la Biblia no llama que sean vagos, a que renuncien a su trabajo. No, 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 no. El que no trabaja, que no come. Tiene razón. Tiene sus razones. Pero ¿cree usted que delante de Dios van a valer esas razones? Porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Depende del amor. Es que el amor hace milagros, hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, hermano? Y tengo que volver a caer en eso de explicarle una vez más el amor. El amor de la persona. La persona que ama puede vivir detrás de un cementerio. Y si hay que ir a visitar, tiene que atravesar ese cementerio. Y por su trabajo y todo, la toca ir a visitar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. El que ama va. Y no importa que digan ahí que sale el cura sin cabeza, que sale la suegra, que sale la mona, que sale no chita, que sale. No le importa, él va. La muchacha que ama sabe que sus padres lo van a paliar, la van a reventar, pero ama y sigue. Y al regreso le cae, la revienta. Ah, no, en las cosas del Señor no, hay que ser prudentes. En las cosas del Señor, querido hermano, hay que ser disciplinado. Yo trabajo mucho. Entonces sirve al Señor orando. No tengo tiempo para orar. Yo llego a la casa y tengo que atender mi hogar. Gloria a Dios. Entonces sírvale al Señor con sus bienes, ¿verdad? Entonces, no puedo tampoco, porque a mí me cuesta el trabajo. Si lo que yo hago no es fácil, yo llego mal matado. ¿Para qué? Para tirar el dinero así nomás. No, 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 no se puede. No se la haya por ningún lado. Y uno dice, tiene razón él. Pero ¿acaso te va a salvar el líder? ¿Acaso te va a salvar el pastor? El pastor no te va a salvar. Él solo transmite la palabra del Señor, el mensaje. Pero él no te va a salvar. Por mucha consolación que encuentres en un ministro de Dios y te sobe la espalda. Qué hombre, qué mujer más trabajadora, más entregada. Por eso que no puede. Nada, no puede hacer nada para el Señor. Nada, nada. Porque está atrapado los afanes, en los afanes de esta vida, en la falsa riqueza, le llamó la Escritura. Y lo peor que cae en ansiedad. Porque entre más tiene, más quiere, más quiere, más quiere, más quiere. Miren ahorita cómo están ahí denunciando, hermanos, las personas como en enero quedaron sin un centavo por la, ¿cómo que le llamaron a esto? Hermanos, de la propaganda, de la venta, de todo eso. ¿Cómo le llamaron? El consumismo. El consumismo. Si este enero le vienen hablando de diciembre ya. Ya se acerca el niño Dios, el 2016. Le adelantamos le adelantamos qué, el aguinaldo. Ya lo tengo, ya me lo tienen ahí. Te adelantamos el 2017, pues, y te adelantamos esto, y te adelantamos tu sueldo, y la persona cree que se la están regalando, ¿verdad? Porque es una ansiedad terrible. ¿A quién le vas a echar la culpa ahora? Y ahí te estás deshaciendo, porque los niños tienen que entrar al colegio. ¿Vas a sacrificar a tus hijos? ¿Enviarlos sin uniforme? ¿Sabes lo que significa para el niño llegar así, sin un uniforme? ¿Sabes qué significa el niño llegar sin los útiles necesarios? ¿Sabes lo que significa? ¿Fuiste algún día niño? ¿Fuiste algún día una niña? ¿No? ¿Ya naciste grande, ya viejo naciste? Pero el que acepta la disciplina y tiene la voluntad y sabe lo que quiere, bueno, me adelantan el aguinaldo. No, que me adelantan la quincena de diciembre también. No, disciplina, entrega. Tengo compromiso, no puedo. Con el compromiso que yo tengo con la vida, con mi hogar, con mis hijos, con el cónyuge, no puedo. ¿Le damos? No puedo. Tengo compromiso en la vida espiritual, lo mismo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esto no quiere decir que usted tiene que renunciar a su trabajo. Esto no quiere decir que la mujer que juega el papel importante en su hogar lo va a desatender. No está diciendo eso la Escritura. Para todo hay tiempo. ¿Cuántos llegan tarde a su trabajo? Aunque no levanten la mano. ¿Y por qué llegan tarde a su trabajo? Ay, hermano. Semáforo. La policía. Los que andan chateando. Se arma un congestionamiento terrible, hermano. ¿Ah? Aunque yo me prepare, hermano, siempre llego tarde. Mentira. La disciplina. Si yo sé que a las 6:30 en adelante ya están llenas las carreteras, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿Ah? Salir antes, ¿se da cuenta? Salir antes. Para que no te atrape la hora pico. ¿Se da cuenta que se puede? Llega tranquilo a su trabajo, marca, llega antes. Eso se llama disciplina. A la salida, si usted es de aquello que se muere por servir siempre al Señor, alabarle, adorarle y todo, y llegar a su casa representa que no va a poder venir a la iglesia, si sale su trabajo a la casa, pues véngase a la iglesia. ¿Verdad? Se pone de acuerdo con su cónyuge, acondiciona todo, disciplina siempre, siempre. A menos que sea asunto de voluntad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La que cae junto al camino, la que cae sobre la piedra y la que cae entre espinos. Está la buena tierra. Y ahí finalizamos, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son, ¿qué dice? Mire la descripción que hace. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Rectitud quiere decir ser leal con Dios, con usted mismo, leal.
sin trampas, sin mentiras, sin hipocresía. Es decir, hermanos, estos son los que sin condiciones sirven con libertad al Señor, no importando el precio. Y la palabra se llama amor a Dios, como Él nos amó a nosotros. Solo su amor pudo hacer lo que hizo para salvarnos a nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice la Escritura, que no lo escatimó, el que no apreció a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos ni amigos, éramos enemigos. Pero en eso se mostró el amor de Dios, en que siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Porque Él lo ama a usted. El problema es que usted, con sus acciones y su actitud, rechaza el amor de Dios, lo menosprecia. Amó al mundo de tal manera, se extralimitó dándonos a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree. El problema es que no todos creen. Para aquellos que quieran confiar realmente en Dios. Y no importa los costos, Él no vio costos. Desde antes del mundo se había destinado el Hijo de Dios para realizar la expiación por nuestros pecados. Se pudo contar con uno de los profetas, se pudo contar con uno de los ángeles, son millares. O sea, no hay número cuántos ángeles existen. Tenía suficiente para elegir uno de ellos que muriera por nosotros. No, un arcángel tampoco, un querubín tampoco. Su hijo. ¿Cuánto valor tiene Jesús para nuestras vidas? Así será nuestra entrega. ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Cuánto valor tiene para tu vida? Eso lo dice tu entrega, eso lo dice tu actitud, eso lo dice tu conducta. Eso lo dice tu voluntad. Eso lo dice tu decisión. Tú defines eso, tú. Dios es real, Jesús es real. Rey de reyes, Señor de señores, es grande. Y a Él toda la gloria, toda la alabanza. Esa es la realidad de Dios. Pero para ti, que lo has recibido, ¿cuánto vale Jesús para tu vida? ¿Qué significa Jesús para tu vida? El buen terreno donde la semilla dio sus frutos, a 100 por 1, es aquel que se da sin condiciones y que está dispuesto a todos, a todo, sin ningún costo, a todo, a todo, a todo, a todo. Si usted le fuera sincero a la novia, ¿verdad? Mira, yo te amo, pero yo no voy a dar la vida por vos, ni me voy a estar muriendo. No me gusta que mi novia se enferme, ¿verdad?
no me gusta. Dígaselo. A ver cómo le va. Dígaselo. ¿Lo manda a volar? Obviamente. ¿Ah? ¿Sí? En la vida espiritual es lo mismo, la identificación. Estos hombres se identificaron con Jesús, hermano. No midieron ningún costo. Aún no solamente ser encadenado, atado, encarcelado, sino aún estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Amén. Cierren sus ojos. En otras palabras, queridos hermanos, hay obstáculos que usted tiene que quitar de su corazón. Así de simple el llamado. Quite esos obstáculos que no están permitiendo que usted tenga éxito en su relación con Dios. Quite esos obstáculos en donde sus aspiraciones tengan lugar y no terminen como han venido terminando, frustrados. De eso se trata, queridos hermanos. Aquel que me quiere seguir tiene que aborrecerse a sí mismo.